Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá.
Continuamos en la trama, en este programa dedicado al plebiscito de 1980. Esta reforma constitucional que había sido propuesta por el gobierno dictatorial, el gobierno de facto de nuestro país, había sido puesto en consideración y por ejemplo, no había dado a conocer su contenido. Eso es algo que es interesante de comentar. Lo terminó publicando el diario La Mañana, el 1 de noviembre de ese año, 1980, y El País anunció ese mismo día en su portada que iba a publicar todo el texto, pero en realidad no lo publicó. Cuando abrías El País no estaba dentro el proyecto de reforma constitucional. Y el diario El Día, que eran como los tres medios más importantes en ese momento de difusión de prensa escrita, publicó algunos extractos. Simplemente era una reforma que, podríamos decir que restringía el ejercicio de la democracia bastante. Vamos a ahondar en otro momento en el proyecto en sí, pero habilitaba algunos partidos políticos. Una de las cosas que tendrían que hacer si se aprobaba esa reforma constitucional era que ponerse de acuerdo para elegir al mismo presidente. El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Católico Unión Cívica iban a tener que ponerse de acuerdo en un único candidato para que al año siguiente, aprobada la reforma constitucional, la gente eligiera sin poder elegir realmente entre ninguna opción, porque solo iba a haber una. Esa es una de las cosas que proponía esta reforma constitucional, que no salió porque el pueblo votó que no. Y por eso este lunes, a 40 años de este plebiscito y este triunfo del no por parte de la resistencia a la dictadura, el movimiento social, los sindicatos y la organización que se podía dar en ese momento, logró militar y logró difundir para que finalmente no saliera. Estamos conversando con distintas figuras del movimiento, de los partidos políticos y también de AEU. Estuvimos conversando con Eduardo Lalo Fernández, que fue presidente de AEU entre el año 1985 y el 2005, que nos contaba un poco cómo dónde lo había encontrado esta campaña y el plebiscito, y también analizando lo que fue este triunfo. Así que vamos a escuchar esta conversación que tuvimos hace unos días.
Bueno, el 30 de noviembre de 1980 estaba en Montevideo y fui a votar, aclaro. Pero yo ya estaba destituido del banco, que me han destituido unos días antes, a fin de octubre, como consecuencia de que estuve preso unos meses, entre otras cosas porque estábamos haciendo propaganda por el no contra el plebiscito. Y bueno, me fueron a buscar al banco y luego ahí me llevaron, me agarraron, estuve preso. Luego que salí, me destituyeron. Pero yo salimos de la cárcel y al otro día estábamos en AEU, los que habíamos salido, con unos cuantos bancarios, entre ellos Julio Betervide y eso. Y fuimos para plantear, bueno, hay que seguir peleando para lograr el no. Algunos compañeros de Cifores salieron muy afectados, y va a estar difícil ganar. ¿Por qué están tan entusiasmados? Porque nosotros salimos con aquello de que ganábamos o ganábamos. Claro. No sé por qué nos habíamos metido adentro, que no sé por qué olfateábamos que la cosa venía muy bien. Y es más, hay una anécdota muy interesante. En un momento determinado me llevaron al juez militar ahí en 8 de octubre y estaba afuera, bueno, ni sabía qué día era, y uno de los guardias, uno de los milicos, me dice: ¿y sigue pensando en eso del plebiscito? Mire que nosotros acabamos de ganar en Chile. Es decir, hicieron inmediatamente referencia al plebiscito que se había hecho en Chile, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿usted cree que ganamos en Chile? Es decir, una referencia además muy... que tiene mucho significado, ¿no? Ganamos. Es decir, ellos sentían que todo lo que estaba pasando, todas las dictaduras que estaban pasando en América Latina, tenían que ver unas con la otra, no se veían apartadas, ¿verdad? Es una cosa muy interesante, que yo en ese momento yo no lo vi, pero digo, estaban después pasado estaba claro. Y bueno, por tarde estaba en Montevideo y por tanto estaba en Uruguay y disfruté como el mejor.
En referencia a eso que decías de bueno, la fe que se tenían para bueno, ganar ese plebiscito, un poco los cuentos hacen referencia a que había, se decía que había que votar, digamos que votar por el sí o el no, de alguna manera, como que no cambiaba mucho la situación, como que hubo un sector que quiso como instalar un poco eso, ¿no? Votar para que no se vayan o votar para que sí se queden, ¿no? Una cosa así. ¿Cómo fue dar esa discusión con la gente y en las organizaciones?
Sí, yo creo que la después que uno ganó, es fácil decir, como aquello que se dice después, con el diario del lunes es muy fácil saber el resultado del fútbol el domingo, ¿verdad? Eso es lo que se decía siempre. Y yo digo, bueno, sí, claro, ya, después que tuvimos el resultado, quienes pregonábamos por decir hay que votar por él, no, teníamos, decíamos, los argumentos realmente eran los muy válidos. Pero cierto también que aquel otro argumento de que hay que votar sí para que se vayan inmediatamente y así podamos ir a elecciones, era un argumento que de peso, porque nos suponía que íbamos a sacarnos a los militares o al gobierno cívico-militar de encima, lo que realmente la constitución o el proyecto que se planteaba era que se mantenía, era la misma forma que ese proyecto que se planteó en Chile y que recién los chilenos ahora se lo están pudiendo sacar de encima, ¿verdad? Entonces, la discusión era muy difícil porque, claro, era decir, no, vamos a sacarlo de encima. Porque el tema era, y votamos no, y decían, si votan no y no hay reforma, nos quedamos para siempre.
Claro.
Entonces, claro que la discusión no era fácil. Es claro que había gente que no estaba muy convencida. Y lo quiero decir también a nivel de la izquierda. Había sectores que costaba que la vieron por ahí, pero es aquello de que cuando uno hablaba por abajo y no hablaba en grupo, y bueno, notaba que la gente estaba para votar que no. Es decir, había un, no sé si yo puedo decir que bueno, quizás estuviera muy embuido de todo eso de que había que el no era la salida, pero yo recuerdo que con quien hablábamos encontrábamos eso, y es más, cuando salimos de la cana, con algún compañero, a pesar de que estábamos muy vigilados y todos salimos por todos lados a conversar, y encontrábamos que la gente estaba por aquello de que, bueno, votar por no era votar contra los milicos, más que pensar cuál era la mejor salida.
Claro. Sin duda marca un hito en el ejercicio de la democracia directa, ¿no? Y en para el movimiento social en general. Capaz que estaría bueno que contaras cómo era la organización. Había una comisión, o sea, también para generaciones de militantes que por ahí tienen más cercanos otros plebiscitos, otras comisiones pro referéndum, digamos. ¿Cómo era esa articulación que tenía que darse entre las organizaciones, la prohibición de los partidos hasta ese momento? ¿Cómo era la cosa?
Bueno, primero que nada, recordemos que estábamos en dictadura. Recordemos que la represión era muy fuerte. Vaya, simplemente con el ejemplo que yo estaba manejando, que simplemente éramos militantes del Partido Socialista y militantes sindicales, del cual no estaba autorizada, ¿verdad?, la práctica sindical, nos llevaron presos. Por tanto, la militancia desde el punto de vista sindical y político público no existía, ¿verdad? Existía EU con esa particularidad que todos conocemos, que EU había podido mantener al mantener ese edificio abierto, haberse mantenido con todas las actividades deportivos, sociales a pleno, y además buscándole cada vez más cosas para hacerlo en la biblioteca, en la cinemateca, en la natación, en el fútbol de salón, en todo lo que aparecía. O sea, EU era la parte importante, pero la verdad que no había posibilidades de acuerdos políticos. Hace unos días atrás leía de un dirigente del Partido Nacional, creo que Gandini, que decía que habían hecho un acto en el Club Cordón y los habían llevado preso una cantidad, los habían reprimido. Es decir, la forma de hacer política en aquel momento no era a través de organizaciones, sino era el boca a boca y el trabajar abajo de la gente, ¿verdad? Esa era las posibilidades que teníamos. Por eso se multiplica tanto lo que fuese ese triunfo del pueblo uruguayo diciéndole que no, a través del voto, a través de marcar el voto y decirle no a la dictadura, y que creo que fue la segunda vez que se vio un plebiscito de esa forma, pero en dictadura fue la primera. Es decir, mostrando que los uruguayos, las uruguayas, tenemos un estilo muy propio de juntarnos y de saber encontrar los caminos, ¿verdad?, de propios de unidad, que es lo que yo marco con que a partir de allí comenzaron una serie de cuestiones que, a pesar que la dictadura quería buscar, ¿verdad?, salidas protegidas, ¿verdad?, tutoradas por ello, pero que, bueno, no la podían llevar adelante porque los uruguayos teníamos esa ya capacidad, y nos se me han agrandado en ese 80. En el 82 fueron las elecciones internas de los partidos, donde hubo gente, por supuesto, proscrita, había gente presa, y sin embargo, los sectores contrarios a la dictadura seguían ganando. Y bueno, después ni hablar todo lo que vino con la reorganización sindical, etcétera, etcétera.
Claro.
Yo quiero decir una cosa que yo creo que varias veces se ha hablado en la EU, pero yo la quiero marcar como un hito también después del 80. En el 81 seguimos manejando, moviéndonos mucho a partir de todo eso con la EU, y cuando apareció la famosa ley de asociaciones profesionales, la 15.137, que lo que hacía era la reglamentación sindical, sí. AEU, la dirigencia de aquel momento, presidida por Juan Pedro Siganda, por Purreta Antoñaza, por otros más, por Guillermo Álvarez, por Mario, se planteó aquello de meternos en ese proyecto y decir si queremos, porque eso nos permitía lo que es lo fundamental para el movimiento sindical, tener la posibilidad de juntarnos, aunque sabíamos que nos juntábamos con proscripciones.
Claro.
Aunque hacíamos las elecciones y nuestras asambleas con la policía adentro. Pero ya era imposible parar a que el pueblo que había entendido por dónde tenía que ir. Eso yo muchas veces escucho, qué maravilloso los jóvenes chilenos que están saliendo ahora. Yo digo, divinos. Estoy encantado desde que cuinitos empezaron a salir, así les llamaban a los estudiantes hace unos años atrás, cuando después aparecieron otros más dirigidos por una joven que ahora es diputada, que Carolina, no me acuerdo cuándo.
Camila Vallejo.
Camila Vallejo, exactamente. Que fueron haciendo, ¿por qué? Porque el movimiento sindical chileno no pudo en su momento conducir, ir. Entonces hoy salió desde esta otra forma. Los chilenos tienen otras estrategias, que los uruguayos ya tenemos otros caminos. Seguramente son los mismos a donde llegar. Pero bueno, los uruguayos en aquel momento, desde el 80, que fue algo maravilloso. Aquella noche, abrazándonos cada uno en su familia y llorando, sin poder llamar por teléfono, porque los teléfonos también estaban ocupados, intervenidos, festejando aquello tan maravilloso que fue el plebiscito del 80, que marcó un hito de primera, que nos marcó, yo creo que nos marcó bien a los uruguayos de saber por dónde tenemos que transitar, cuando tenemos que caminar para encontrar los caminos democráticos importantes.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.